El rey, Felipe VI, es el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas, un cargo para el que ha recibido una formación militar que empezó cuando tenía 17 años, en 1985, en la Academia Militar de Zaragoza. Un camino que hoy, 38 años después, también inicia su hija, la princesa de Asturias, la princesa Leonor. También con 17 años, la heredera ha ingresado esta mañana en la Academia General Militar de Zaragoza. Ha llegado sonriente, vestida con ropa informal, una camisa azul, unos pantalones blancos, deportivas, y una maleta como único equipaje. Lo ha hecho acompañada por sus padres, los reyes Felipe y Leticia, y por su hermana, la infanta Sofía. Al ser preguntada por la prensa, antes de entrar, la princesa ha asegurado que afronta esa etapa con ilusión y algo nerviosa. Unos nervios que siempre hay que mantener, decía su padre el rey Felipe VI, vestido con el uniforme de verano de diario del ejército de tierra. A su llegada a la general, como llaman coloquialmente a la academia, el director del centro, el general Manuel López Pérez, ha recibido a la familia real. Leonor se ha despedido de sus padres con besos y abrazos y se ha encaminado hacia el campo de deportes para realizar la filiación. Con ello ha arrancado su formación castrense, que se alargará durante los próximos 3 años. Pasado el primer año en el centro del Ejército de Tierra, visitará otras 2 academias, la del aire y la de la Armada. Vamos a repasar cómo va a ser esta formación, esta nueva etapa para la princesa Leonor, y te vamos a contar todos los detalles del funcionamiento de la Academia General Militar de Zaragoza. Esta va a ser la nueva casa de la princesa de Asturias. A partir de ahora, el día para la princesa de Asturias empezará a las 6:30 de la mañana. A esa hora suena el toque de Diana. Este será su despertador todos los días. En total, el primer batallón de cadetes del que forma parte la princesa tiene 612 alumnos. 140 de los cuales son mujeres. Estarán repartidos en habitaciones de 2, 4 o 12 plazas. Nada más levantarse, tendrá 1:15 hasta las 8:15 de la mañana para el arreglo de las camaretas. Y después, lista de ordenanza y a desayunar. Entonces empezarán las clases, menos los viernes, que lo harán 1:30 más tarde. Terminará a las 2:20, a la hora de comer. Estas 2 primeras semanas serán de iniciación. Le harán entrega del material y del uniforme que deberá llevar. Además, tendrá que memorizar un manual de conducta. El día 31 tendrá un primer examen de nivel, también en inglés. Y hasta el 10 de septiembre se desarrollará la fase de instrucción y adiestramiento. 9 días después, la entrega de sables que simboliza la obtención del título de dama cadete. Lo recibirá de manos de una alumna de segundo año y esta será la señal que formalizará el inicio del curso. Pero, ¿cómo son las instalaciones en las que vivirá la princesa de Asturias? Nuestra compañera Laura Castillo ha podido visitar la Academia General Militar de Zaragoza. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Rubén. Entre los lugares que he podido ver están el aula y los alojamientos de los alumnos de primer curso, el comedor y las zonas deportivas, además de otros lugares que Leonor habrá pisado hoy y en los que compartirá muchos momentos con el resto de cadetes durante el año que permanezca aquí. Las aulas de la academia aún conservan la pizarra tradicional y tienen mesas negras con sillas verdes. Los cuartos donde duermen los cadetes y donde ahora descansará Leonor son camaretas de 3 cuerpos, es decir, una habitación que empieza en una zona de estudio, que también cuenta con un armario, continúa con los baños y al final se encuentran las camas. El comedor es de autoservicio, donde caben 480 personas. Leonor comerá lo mismo que sus compañeros, un primero, un segundo fijos, postre a elegir y bebidas variadas sin alcohol. La princesa podrá disfrutar también en sus ratos libres de una zona de recreo con bar y televisión de plasma y de una zona deportiva con piscina cubierta, pistas de fútbol, baloncesto y squash, mesa de ping-pong y gimnasio con múltiples máquinas.
Como se trata de un régimen de internado, la princesa deberá dormir en la academia de lunes a jueves. Las salidas se permiten por las tardes, aunque el estudio es obligatorio. Y los fines de semana serán libres, salvo si tienen programados servicios y maniobras. Es fundamental el deporte. De hecho, las instalaciones cuentan con una piscina olímpica y una sala de musculación. Aunque lo cierto es que en la academia también hay espacio para el ocio. Hay una sala de actuaciones y un campo de fútbol. En todo ese espacio, Laura, ¿qué más te ha llamado la atención?
Pues la verdad que dentro de la academia puedes encontrar de todo, a no ser que seas vegano o vegetariano, que como toque de segundo algo con carne no se ofrece otra opción, pues desde la academia explican que solo hay menú adaptado para personas con intolerancias o alergias. Y seguro que la hija mayor del rey va a tener muy en mente a su padre, porque todos los días que vaya a clase va a ver la foto de don Felipe colgada de la pared. Por último, me sorprendió ese bar al que tendrá acceso Leonor en sus ratos libres junto al resto de sus compañeros y donde podrá disfrutar de una jarra de cerveza que vale 2,50 € o un plato combinado de huevos, patatas y longaniza que cuesta 4,60 € o una palmera de chocolate por el módico precio de 1,40 €.
Por la Academia General Militar de Zaragoza pasan todos aquellos que acaban siendo oficiales. Y claro, preparando cómo te contábamos lo que ocurre allí, estábamos pensando que con quién podíamos hablar. Pues mira, se da la casualidad que justo esta semana se cumplen 50 años del momento en el que el teniente general Miguel Alcañiz pasó por la misma formación que ha empezado hoy la princesa de Asturias. Miguel es buen amigo de este programa, le escuchamos todos los viernes. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, lo primero, agradecerte que nos atiendas, que sé que estás de vacaciones y que hayas sacado estos 5 minutitos. Es muy buena noticia para nuestros oyentes, así que muy agradecido por ello.
Gracias a ti, Rubén. Sabes que el ejército estamos para servir, y en la UME sabes que nuestro lema era para servir. Cuando me has llamado, lo dejo todo y a tu disposición.
Oye, Miguel, todos los oficiales pasáis por esa Academia General Militar. ¿Cómo es?
Bien, todos los alumnos que aspiramos a formar parte del Cuerpo General de la Escala Superior de Oficiales tenemos que pasar por la Academia General Militar. Bien, es verdad que hay otros componentes de los cuerpos comunes, como pueden ser los jurídicos, los de intervención, sanidad, que van a la Academia Central de la Defensa en Madrid, los suboficiales van a la Academia General Básica de Suboficiales de Talar, y la tropa y marinería pues pasa por los centros de formación que se llaman CEFOT. En el caso de tierra tenemos uno en Cáceres y otro en Cádiz. Pero efectivamente, todos los escalas superiores de oficiales pasamos por la Academia General Militar.
Uh-huh. ¿Y qué se aprende en ella, Miguel?
Pues mira, en la academia, primero que nada, se aprende una formación sólida en valores, es decir, lealtad, disciplina, honor, compañerismo, humildad, entrega. Se complementa con una formación científica y técnica para el cumplimiento de las misiones que más tarde tendremos que poner en práctica cuando mandemos las unidades. Y no me quiero olvidar de un amplio conocimiento humanístico, idiomas, liderazgo, derecho, trabajo en equipo, para desenvolverse también en el ámbito multinacional. Yo, si te parece, Rubén, lo resumiría en que se aprende a ser un líder o un buen líder.
Uh-huh. Decía antes que tú has estado allí. De hecho, esta semana se cumplen ya unos añitos de tu paso por allí. ¿Y qué recuerdos tienes tú de la academia?
Pues mira, como bien dices, el día 20 de agosto del año 73 yo ingresé en la Academia General Militar, con lo cual el domingo cumpliré 50 años. Date cuenta cómo pasa el tiempo. Oye, 50 años nada menos, ¿eh? Bueno, para mí es un recuerdo imborrable. Yo no vengo de familia de militar y todo para mí era nuevo. Las formaciones, la disciplina, los toques, las listas de ordenanza. Al principio fue muy duro. Yo creo que hasta Navidad, pues oye, iba siempre corriendo a todos lados. Era un periodo de adaptación que tienes que hacer con la vida castrense. Empapas de milicia y sobre todo pues haces unos lazos de amistad y compañerismo con el resto de los cadetes que serán un lazo de unión para siempre. Pero yo creo que si uno tiene vocación, aprende, trabaja y transmite confianza en su alrededor, pues yo creo que eso le facilita mucho a la vida militar. Para mí, como te decía al principio, es un recuerdo magnífico e imborrable.
Los gestos, y creo que más en la monarquía, son muy importantes. ¿por qué es tan fundamental que la heredera al trono se forme allí, en esa Academia General Militar de Zaragoza?
Pues mira, Rubén, yo creo que hay muchos motivos, pero te los voy a resumir quizás en dos. La primera razón que yo doy, que es de peso, es que la princesa, la dama cadete Borbón, un día será capitán general de los ejércitos y jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que obviamente es muy bueno que aprenda la vida, funcionamiento y capacidades de los ejércitos a los que va a mandar. O sea, que le será mucho más fácil el conocer cómo funcionan los ejércitos. Y luego hay un segundo punto, una segunda causa, que para mí también es muy importante, es que se forme en los valores de la milicia, que son tan necesarios para poner en práctica de su vida en el futuro, ¿verdad? Y, por supuesto, establecerá unas relaciones de compañerismo con el resto de sus componentes de la promoción, que le llevarán a tener pues una unión prácticamente de por vida y nunca le fallarán en la lealtad hacia ella. Creo que eso es también muy, pero que muy importante.
Y teniendo en cuenta a lo que está llamada, es muy importante que comparta esta formación con otros cadetes y que sea un ejemplo también para ellos.
Por supuesto, según estáis diciendo las noticias, ella va a ser una más y así será. Ella va a hacer la vida normal de gimnasia, de instrucción, de adiestramiento, de clase en el día a día. El trato con los compañeros va a ser totalmente como una más y eso es fundamental. Porque el ejemplo, ya hablaba antes de liderazgo, el ejemplo es una de las cualidades fundamentales del líder. Y seguro que la princesa será una líder el día de mañana. Y con este ejemplo que está dando ahora, dando un paso al frente, yendo a las academias, y luego con su formación complementaria que haga en la vida civil, seguro que será una persona muy preparada por nuestro bien.
Miguel Alcañiz, teniente general y colaborador de La Linterna, muchísimas gracias por atendernos a nuestra llamada esta noche.
Gracias a ti, Rubén. Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo. En 1985, el rey Felipe VI empezó su formación militar, también con 17 años, como ha hecho ahora su hija, la princesa Leonor. Antes lo hizo también su padre, el rey Juan Carlos I. Vamos a conocer un poco cómo fue aquello. Vamos a hablar con alguien que conoce bien la Casa Real y es Carmen Enríquez, periodista experta en Casa Real. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos, que sé que son días complicados y cuando te hemos llamado has dicho inmediatamente que sí, así que te lo agradezco.
Por supuesto, oye, de verdad, he intervenido muchas veces siempre que me habéis llamado de COPE y...
Te quería preguntar, cuéntame. Hoy cuando has visto esa imagen de la princesa de Asturias entrando en la Academia General Militar, ¿has reconocido algún gesto o has reconocido una foto como la de su padre en 1985? ¿Has visto algún paralelismo?
Pues quizá un poco los nervios, ¿no? O sea, yo creo que los nervios eran parecidos los que debió sentir el entonces príncipe de Asturias y los que hoy ha confesado la princesa Leonor también sentir. Porque evidentemente tanto a uno como a otra les han debido, digamos, explicar bastante bien que el entrenamiento que tienen ahora, la adaptación, es muy exigente, como se ha dicho estos días, pero sobre todo es muy dura, o sea, que le va a costar. Es verdad que ella, Leonor, está poniendo todas sus ganas, ¿no? Porque si tengo muchas ganas, pues claro, lógicamente para ella es un reto, ¿no? Pero yo creo que sí, que tenía un poquito, pues eso, tenía los nervios. Y el príncipe, que era una persona, un chico muy muy tímido y tal, yo creo que enfrentarse, ¿no?, a entrar a una academia militar, y pues siempre tienes ahí como, ¿no?, nervios, porque dices, no sé cómo voy a salir de esta experiencia, y siendo quien soy, tengo que dar el do de pecho, ¿no?, tengo que alcanzar un nivel aceptable, ¿no? Y yo creo que eso tanto al hoy rey como a la princesa de Asturias les preocupa.
Han pasado 35 años desde que su padre ingresara, que lo hizo también con 17 años. Yo no sé, pero ¿qué diferencias hay entre la Leonor de 17 años y el príncipe Felipe de 17 años? Evidentemente, las propias de su tiempo, ¿no? Porque las sociedades son distintas, la formación es distinta, pero ¿tú qué diferencias ves entre ellos?
Pues yo, entre otras cosas, y no quiero caer tampoco en tópicos, pero yo creo que también se nota que, a ver, don Felipe es un chico, es un varón, y Leonor es una mujer. A mí me parece estupendo que ahora mismo, cuando doña Leonor entra en la Academia General de Zaragoza, el 22% de los aspirantes cadetes, o sea, son chicas, son mujeres. Es verdad que la incorporación de la mujer al ejército ya lleva unos cuantos años, no sé exactamente cuántos, pero ya unos cuantos años. Pero está bien que se normalice, y yo creo que ella también, o sea, tiene ese reto, es un reto doble, ¿no? Porque nadie, por ejemplo, ha puesto en duda que los dos príncipes de ingleses, ¿no? El príncipe Guillermo, el príncipe, no es que se hayan entrenado y hayan hecho cursos en el ejército, sino que han participado en guerras. O sea, pero todo el mundo lo ha consentado porque son hombres, porque son varones. Y yo creo que en ese sentido también, pues Leonor tiene que sentirse diciendo, a ver, que soy la primera mujer de la familia real que entra en el ejército y que sé que tengo por delante retos muy duros y necesito demostrar que a esos efectos, pues la igualdad de derechos, digamos, de mujeres y hombres, pues tiene que también estar ahí. O sea, que yo creo que eso es positivo y creo que también, supongo que ella también se lo ha debido plantear, ¿no?
Ahora la Casa Real, Carmen, y tú conoces muy bien la casa, ahora se enfrenta a un nuevo reto, porque vamos a tener a la princesa en periodo de formación, vamos a ver imágenes de ella, vamos a ver cómo interactúa con las compañeras. ¿Cómo se van a desarrollar los próximos meses?
Sí, hay que fiarse un poco de cómo se ha comportado la princesa Leonor, por ejemplo, en el colegio Santa María de los Rosales. Pues evidentemente yo creo que ella es una persona que es muy responsable y es una niña que ha sido educada desde el principio inculcándole un sentido del deber muy muy alto, ¿no? Entonces yo creo que eso, vamos a estar todos, yo creo que también un poco pendientes, ¿no? De cómo van las cosas. De hecho, ella tiene aparte de una tutora allí dentro de la academia, luego hay una persona dentro del cuarto militar del rey. Una mujer que ahora mismo es teniente coronel, que se llama Pardo de Santayana de apellido, o sea, que es de familia de militares, que ella se va a ocupar un poco de hacer de enlace, según me explicaba una persona que ha trabajado mucho tiempo en el cuarto militar del rey, que va a hacer de enlace entre la academia y la princesa y la casa del rey, la casa real, ¿no? Pero yo creo que eso también, pues, no sé, o sea, va a allanar también a lo mejor cualquier dificultad que se pueda presentar o cualquier problema, porque si se presentan problemas muy específicos, pues ella sí tiene 17 años y es una chica, parece bastante madura, pero a ver, ¿qué hago en un momento determinado que tengo un problema o que no alcanzo a lo mejor a unos entrenamientos físicos que van a ser durísimos? O sea, que al levantarse todos los días a las 6:30 de la mañana y a las 8:45 empezar unas clases que se paran a las 2:00 de la tarde para comer, o sea, que todo eso yo creo que es una prueba para ella, o sea, y yo estoy convencida de que ella piensa que la tiene que superar y creo que la superará porque eso, por el sentido del deber, por el sentido de la responsabilidad y porque ella tiene ilusión en estar a la altura, ¿no? En no defraudar las expectativas que hay con respecto a ella, en primer lugar de su propia familia y después pues del resto de la sociedad, ¿no? Y el reto se ha puesto muy muy muy, muy alto, ¿no? Porque no es un ratito como hay otras princesas europeas, incluso algunas no hacen ningún tipo de preparación militar, sino que son 3 años y son 3 años, pues eso, duros, ¿no? Así que bueno, yo como les veo con afecto, o sea, y les veo pues bueno, han sido muchos años los que he estado siguiéndoles a ellos por todas partes, ¿no? O sea que sí, confío en que Leonor está suficientemente mentalizada de que tiene que superar los retos que tiene por delante, que insisto, deben ser bastante complicados a veces, y que bueno, pues que no va a defraudar, por lo menos en su intención y en su voluntad está no defraudar, sino hacer lo que tiene que hacer.
Y Carmen, la última pregunta que te hago. Vamos completando ya el álbum de fotos de la princesa de Asturias. Hoy hemos puesto la formación militar. La próxima foto será la de la jura de bandera. Pero la gran fotografía que esperamos es cuando jure la Constitución. que eso va a depender de la constitución de las cámaras, de cómo vaya todo, de si hay o no hay gobierno. Esa va a ser la siguiente gran fotografía de la princesa de Asturias.
Efectivamente, ese va a ser un momento efectivamente crucial, porque es cuando jura la Constitución, pues como cuando la jura pues cualquier militar o civil o lo que sea, es un compromiso, es sellar un compromiso que lo tiene ya desde siempre, ¿no? Pero que ya lo hace ante los representantes de la ciudadanía española, ¿no? Entonces, confiemos en que al final se pueda constituir, se pueda formar un gobierno y que se pueda hacer como se hizo en el caso de su padre el día que cumplía 18 años. Pero bueno, a ver, esto sería mejor, yo creo, porque un poco es lo que sea, es que lo que tradicionalmente solamente se ha hecho en el caso de su padre, ¿no? Pero que también tampoco, yo creo que tampoco hay que dramatizar mucho. Si finalmente no se puede hacer en esa fecha, pues bueno, habrá que esperar, ¿no? Pero lo que sí que es importantísimo es que se haga con todas las de la ley, quiero decir, pues en el Congreso de los Diputados, reunidas en sesión solemne y conjunta Congreso y Senado, y con la presencia de los reyes y de todas los representantes, las altas autoridades del Estado y los representantes del pueblo español. Eso es lo suyo.
Pues Carmen Enríquez, experta en Casa Real, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Como siempre, es un placer charlar contigo.
Muchas gracias. Para mí también ha sido un placer.
Un abrazo. La formación militar que va a recibir la princesa Leonor no es una cosa excepcional de la Casa Real Española. También la reciben, nos lo acaba de contar de hecho Carmen Enríquez, los herederos al trono de otros países de Europa. Así que vamos a repasar cómo es la formación militar en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda, en Suecia, en Dinamarca y en Noruega. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Silvia Martínez. Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Vamos con el primero.
And why I believe this weekend is so important.
Empezamos con la formación militar que recibió el príncipe Guillermo de Gales, que es el actual heredero al trono de Reino Unido. Él ha realizado el servicio militar en la Academia de Sandhurst, donde ha servido durante 7 años como piloto de helicóptero en una unidad de rescate aéreo. Guillermo es el único heredero que ha pertenecido al ejército de manera profesional.
Esta voz que escuchamos es la de la princesa Isabel de Bélgica. Ella ha realizado el servicio militar en la Real Academia Militar de Bélgica, donde ha permanecido un curso completo de 1 año para prepararse como futura jefa de las Fuerzas Armadas del país. La hemos podido ver recientemente en el desfile militar del Día Nacional.
Con 19 años de edad, Amalia de Holanda, la heredera al trono de Holanda, no tiene obligación de formarse militarmente como sí han hecho Guillermo e Isabel. Entre las funciones del rey de los Países Bajos no está la de ser jefe de las Fuerzas Armadas, aunque su padre, el rey Guillermo, sí cursó estudios militares. Aún así, la princesa holandesa realiza visitas periódicas a unidades del ejército para conocer su funcionamiento y estar en contacto con los soldados.
Hemos escuchado a las herederas más jóvenes y ahora vamos precisamente con los mayores. Esta voz es la de Victoria de Suecia. La heredera sueca solo pasó en 2003 3 semanas en el ejército sueco, pero desde entonces, eso sí, todos los años participa en ejercicios militares.
Let me begin with a quote. We recognize that no single actor can deliver on our global challenges to ensure transformation.
Ahora te hablamos de Federico de Dinamarca. Es el más mayor de los herederos de Europa. Cuando su madre, la reina Margarita, asumió el trono en 1972, él tenía 3 años y ahora está a punto de cumplir 55. Desde 1986 hasta 2004 tuvo formación militar y ha estado en contacto con el ejército. Realizó en su día estudios universitarios en ciencias políticas, pasó por los 3 ejércitos, pero se decantó por la marina y ha tenido responsabilidades en el Estado Mayor de la Defensa.
Today I will address the UN Security Council in the format of an ARIA formula meeting.
Y por último, Håkon de Noruega, de 49 años. Él es príncipe heredero desde la proclamación de su padre, el rey Harald, en 1990. Hizo el servicio militar al igual que el resto de ciudadanos de su país, ya que en Noruega es obligatorio. Dura 12 entre 12 y 18 meses. El príncipe Håkon Tras hacer la mili, ingresó en la Academia Naval de Bergen y durante un año sirvió en un buque de la Armada Noruega. Hasta 2016, el servicio militar, la mili, allí en Noruega, solo era obligatoria para los hombres. Pero desde entonces, también lo es para las mujeres. Motivo por el que su hermana, la princesa Ingrid, de 19 años, segunda en el orden de sucesión, va a comenzar el próximo año su servicio militar. Te hemos contado cómo va a ser la formación militar de la princesa de Asturias, hemos repasado cómo está siendo esa formación para los herederos en otros países de Europa, y ahora toca la nota histórica. ¿Y quién pone el punto de historia en la linterna? Pues nuestro profe, Emilio San Francés. Emilio, buenas noches.
Don Rubén, muy buenas noches.
Oye, vamos a echar la vista atrás. ¿Cómo era la formación militar de los reyes antes del siglo XIX? Es decir, estamos hablando de la Casa de Austria y de parte de la Casa de Borbón.
Bueno, digamos para empezar que se trataba de una formación no reglada que dependía de muchísimas circunstancias que tenían que ver casi con la peripecia del propio príncipe, aunque naturalmente los soberanos siempre buscaban que sus herederos tuviesen una formación en el ámbito de las armas. La Casa de Austria puso en todos sus reyes un gran empeño por parte de sus antecesores en proporcionar una formación adecuada a las instituciones de Carlos V a Felipe II, los llamados espejos de príncipes, todos aquellos relatos ficticios que buscaban ilustrar las buenas virtudes, también las buenas virtudes militares, a los herederos. Pero como te digo, pues Carlos V fue un líder militar nato, Felipe II, que fue un magnífico rey, pues no tuvo un gusto por el campo de batalla con él como comandante en jefe similar. Y Felipe V, el primero de los Borbones, pues por poner un ejemplo, pues tuvo que ir a la guerra como rey, porque se jugaba en ello el trono en la Guerra de Sucesión Española, más allá de haber tenido una formación reglada, que es algo que empieza realmente en el siglo XIX.
En el siglo XIX, pero nos saltamos a Isabel II, porque realmente no tuvo formación, y por eso es que ocurrió lo que ocurrió, ¿no?
Hombre, Isabel II se quedó huérfana de padre, Fernando VII, que tampoco era para echar fuegos artificiales en muchas de sus características, apenas recién nacida, y ella en el exilio, después de la proclamación después de la caída de la monarquía, con el sexenio democrático, después de la caída de la monarquía borbónica, se quejaba años más tarde amargamente a Benito Pérez Galdós, diciendo, ¿qué querían que hiciese yo? Una niña malcriada, mangoneada por ministros de uno y otro signo, sin una formación adecuada en ninguno de los órdenes, lo cual dejó una soberana con muchas limitaciones de las cuales parece que al menos ella era muy consciente. Pero como tú apuntabas, su hijo Alfonso XII, antes de llegar a rey, en ese exilio forzado por la caída de la Casa de Borbón en el siglo XIX, fue el primero que tuvo una auténtica formación militar, digamos, de rango académico, ya que entró en la prestigiosísima Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido. De hecho, allí publicó el famoso Manifiesto de Sandhurst, en el que él hacía una proclama de su voluntad de gobernar como rey liberal. Y vamos a decir que con Alfonso XII adquiere aún más protagonismo en la monarquía española en la vinculación del rey y del ejército español. Un rey del siglo XVIII, Carlos III, es el que ya había inaugurado una tradición en la cual pronto será protagonista la princesa de Asturias, que es la Pascua Militar, que es ese día en el cual el rey, y a partir de ahora muy probablemente su heredera, la princesa de Asturias, pues tienen ese acto, vamos a decir, de unión pues con los grandes jefes militares de nuestras Fuerzas Armadas, que es, pues justo además, pues coincide pues con el propio Día de Reyes, y que conmemora pues un hito militar, la toma de la reconquista de Menorca en el siglo XVIII.
Después de Alfonso XII, lo que hacemos es saltar hasta Alfonso XIII, y aquí también hay algunas peculiaridades, ¿no, Emilio?
Bueno, Alfonso XIII, también siempre para los reyes un poco desgracia, huérfano de padre, muy joven, no tuvo una formación militar stricto sensu, reglada, al mismo nivel que la tuvo su padre, pero tuvo una gran afición a todos los temas militares, lo cual hizo que fuese un monarca con una grandísima, vamos a decir, con un tinte, vamos a decir, castrense, muy importante en el desempeño de su función, que era algo que iba en paralelo con lo de con otros monarcas de la época, estamos hablando de los años de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Sin embargo, vamos a decir que donde ya se estandariza una formación militar muy definida es con don Juan Carlos, con el futuro Juan Carlos I, en ese proceso tan complejo de su formación como futuro rey, que se ha ido replicando con Felipe VI, con el príncipe, con don Felipe cuando era príncipe de Asturias, y ahora con la princesa de Asturias, con doña Leonor. Ahí es cuando ya se ha definido una pauta que tiene voluntad de proyectarse al futuro y que recoge toda la tradición que hemos intentado resumir aquí del pasado de la historia de la monarquía española.
Me ha gustado mucho, Emilio, cuando has dicho que Alfonso XIII tenía mucha afición a la cosa castrense. Tenía mucha afición a muchas cosas, porque también era un habitual, creo que era del Palace, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial, que el Palace era un nido de espías y él estaba por allí también un poco dando vueltas y hablando con unos y con otros, ¿no?
Alfonso XIII, mira, nos tenemos que emplazar, Rubén, a hacer este año una sección sobre Alfonso XIII, que es un rey que es muy muy complejo, con muchos aspectos muy criticables, pero bueno, también en la Primera Guerra Mundial él, fruto pues de una, hizo algo que no es quizás del todo reconocido o recordado, que es pues crear una oficina en el Palacio Real de Madrid, pues para reunir a heridos o prisioneros de guerra, al menos a través de cartas con sus familias. Pero quizás lo que le costó el trono, entre otras cosas, fue esa excesiva vocación por meterse en asuntos militares que le colocó, sobre todo después, pues el desastre de Anual, etcétera, le colocó en una situación pues políticamente muy complicada.
Lo que le costó el trono fue lo que viene siendo borbonear, que pasó a la historia ese verbo.
Es que también podríamos dedicar otra sección a grandes borboneadores de la Casa de Borbón, que casi todos han sido practicantes del juego.
Emilio Sáenz Francés, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, cuando se habla de Historia de la Linterna, ahí está nuestro profe. Gracias.
Gracias a ti siempre, Rubén. Un abrazo.
Pues hoy ha ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza la princesa de Asturias, la princesa Leonor. Ha comenzado esa formación militar y aquí en La Linterna te hemos contado cómo va a ser y hemos repasado cómo fue la de su padre y también la de su abuelo.